Esta es la segunda parte del sermón titulado Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 6. La vida lo es todo. Bueno, retomemos y vayamos al Salmo 36. Salmo 36 y vamos a leer en el verso 1. Salmo 36. En el verso 1 dice así: El malvado profiere transgresión en su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque Dios no baja e instantáneamente detiene a alguien de hacer algo, no significa que Dios esté de acuerdo. Hay mucha gente que peca, sabiendo que están pecando, y dicen: Si Dios no quiere que haga esto, Él me detendrá. ¿Quería Dios que Caín matara a Abel? No. ¿Quiere Dios que los pecados continúen? No. ¿Baja Dios y lo para? No. Una vez se lo hizo, con el diluvio, porque todo era tan malo. Ahora Él ha cortado las vidas de los hombres, y podemos ser agradecidos que lo haya hecho. Así el malvado no estará viviendo demasiado. ¿No somos complacidos que Hitler no vivió más de 100 años? ¿Puede imaginar un Hitler de 100 años? Eso sería impronunciable. Hablando del impronunciable, ¿por qué fuimos a guerra en contra de Hitler en la Alemania nazi? Fuimos contra Hitler porque él era tal hombre malvado. Es cierto, lo era. No estoy hablando muy lejos de eso, pero quiero hacer el punto. Él experimentó con los genes de seres humanos. Él esterilizó al incompetente. ¿Qué más hizo? Oh, sí, los abortos, para deshacerse de toda esa horrible gente que no querían. Pero, ¿qué estamos haciendo hoy en día? La misma cosa. Y la gente que se paró y condenó a esas personas por ese pecado, destruyeron la nación porque eran tan malos. Y son los mismos quienes hoy están perpetuando los mismos pecados en la gente de Estados Unidos hoy en día. Piensen eso. Hemos asesinado en el nombre del progreso a 40 millones de personas no nacidas. Porque, leámoslo, verso 2. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque se halaga a sí mismo a sus propios ojos, hasta que su iniquidad es encontrada ser detestable. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño, ha dejado de actuar sabiamente y de hacer el bien. Conspira iniquidad sobre su cama, se coloca a sí mismo en un camino que no es bueno, no odia el mal. Es el mundo en el cual tenemos que vivir y proteger nuestros valores cristianos. Estoy leyendo un libro que no puede leerlo todo de una. Es contundente. Se llama Los protocolos de los ancianos aprendidos de Sion. Fue primero publicado por el Dearborn Michigan Independent, por Henry Ford. Los protocolos establecen lo que la sinagoga de Satanás está haciendo para destruir el mundo y es absolutamente increíble. Si no lo ha leído, necesita leerlo. Tiene que tomar un paso a la vez y allí pueden haber algunas cosas con las que no puede estar de acuerdo cuando lo lee por primera vez. Sin embargo, pregúntese, ¿están teniendo lugar estas cosas hoy en día? Si lo están, y fue planeado hace casi 100 años, entonces saben que está teniendo lugar. ¿Tiene Satanás un reino? Sí, Satanás tiene un reino. Jesús dijo, ¿cómo puede su reino permanecer si Satanás está echando a Satanás? Él ha mostrado en el libro Apocalipsis que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, en cuanto a la gente con la que él trabaja. Si todo el mundo es engañado, lo cual Apocalipsis 12:9 dice que lo es, y hay un Satanás, el diablo, quien está haciéndolo, y es organizado, entonces, como cristianos, deberíamos de ser capaces de ver que esto está ocurriendo. Pero lo que no entendemos, y no entendemos hasta que lea ese libro, es que están aquellos quienes se han dado a Satanás el diablo para hacer sus órdenes y hacer su voluntad, para traer todo el mundo en el engaño que Satanás va a traer en el tiempo final. Algunos de estos dichos aquí, casi que podría decir que son las palabras directas de Satanás el diablo en ese libro. Usted ha leído las palabras directas de Satanás el diablo en la Biblia, pero esto es tan espantoso, es tan planeado, es tan premeditado y las cosas van en curso. Es increíble. Es como dice aquí, conspira iniquidad sobre su cama. Sigo leyendo aquí en el libro. En la página 72, en el libro Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Dice así. ¿Es esta filosofía practicada en nuestros días? No solo es practicada, es repetida una y otra vez. Tiene que comprar esto para lucir más joven, para vivir más, para ser más saludable. Todo, todo es por esta vida. Sigo leyendo. En verdad lo es. Muchas personas aparentemente sinceras anuncian el primer principio de su pensamiento, que la vida debe ser preservada a todo costo. Con eso quieren decir que la existencia física es todo lo que hay y por tanto, obviamente, lo más merecedor de guardar. Llegan a ser ecologistas, políticos, demostradores, naturalistas, yogas, gurús o simplemente preocupados con esta vida como si no hubiera otra. Prestan su tiempo y talento a las profesiones legítimas e ilegítimas de este mundo. Juntos han construido este vasto edificio llamado sociedad, un organismo notable que es hermoso observar, externamente atractivo, pero internamente corrupto. Su corrupción está implícitamente en su suposición básica, que el valor final es encontrado en esta existencia humana. ¿Cuál es la religión más grande en el mundo hoy en día? El humanismo. Y está en todos los colegios. Sigo leyendo. Casi todas las revistas, libros, profesiones, instituciones y actividades están dedicadas al principio que esta vida es la única vida que conocemos o podemos conocer. Materialismo es el nombre para todo esto. Y materialismo es la religión de este mundo. Otro de sus nombres es humanismo. Y Satanás es el fundador de esa fe. Veamos lo que dijo Jesús acerca de eso. Es muy cierto. Creo que es muy interesante dónde está esto ubicado. Vayamos a Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer el verso 24. Mateo capítulo 6, en el verso 24. Dice así. Nadie es capaz de servir a dos maestros, porque odiará a uno y amará al otro, o se sujetará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a Mamón. Conocemos ese verso, pero es muy interesante donde está colocado. Leamos los versos que llevan a él. Vayamos atrás al verso 21. Dice, porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Sea en este mundo, donde la vida lo es todo, o en el reino de Dios, que usted mira hacia el futuro a la vida eterna y el regreso de Jesucristo. Sigamos, verso 22. La luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, si su ojo está sano, su cuerpo entero estará lleno de luz. Pero si su ojo es malo, su cuerpo entero estará lleno de oscuridad. Por tanto, si la luz que está en ustedes es oscuridad, ¿cuán grande es esta oscuridad? Esta es una escritura tremenda. Una declaración tremenda. ¿Cuánta gente está en oscuridad a causa de estas filosofías de las 10 mentiras más creíbles de Satanás? El libro también habla acerca del aborto, del comunismo y todas esas cosas. Avancemos un poco, aquí, página 74, dice así. Millones de seguidores indoctos de Jesucristo han llegado a creer la filosofía rechazada por Job y todos sus herederos fieles, que la bendición siempre tiene forma de cosas buenas y placenteras, y nunca cosas que son inconvenientes o dolorosas. Seguramente Job habría estado enfermo en el énfasis de algunos hoy en día, quienes nos harían creer que solo buenas cosas nos pasan porque somos seguidores de Dios. ¿Cuántas veces la gente dijo en la iglesia de donde vinimos: he diezmado fielmente y no he sido bendecido? Porque no necesariamente todas las cosas buenas van a pasar en esta vida. Pero entonces, de otro lado, a causa de no saber eso, la iglesia dijo: si diezma, recibirá la abundancia de todo. O, a propósito, cuando se muera, déjelo a la iglesia. Veamos lo que pasa a toda una sociedad dedicada a esto, absolutamente devota. Es una religión para destruir. Aquí tenemos seis cosas diferentes, de organizaciones diferentes yendo alrededor, tratando de luchar este ataque local y asalto al cristianismo. Las escrituras no dicen en vano que van a arrastrarlo y va a ser asesinado por lo que cree. Nadie nos ha arrastrado todavía, pero el día está llegando. ¿Por qué nos atreveríamos a pararnos allí y decir: ¿cómo se atreve a pecar en contra de Dios? Pero están en tal situación que lo que quieren hacer, cuando deberían estar arrepintiéndose y cambiando, es: coman y beban y sean felices, porque quién sabe, podemos tener una sobredosis y estar muertos en la mañana. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 4. Y vamos a leer desde el verso 1. Oseas, capítulo 4. Comenzamos en el verso 1. Dice así: oigan la palabra del Señor, hijo de Israel, porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. Podemos decir el mundo entero. Dios dice en otro lugar que Él tiene una controversia con los habitantes del mundo. Sigamos. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Sé que hemos leído estas escrituras antes, pero quiero que pensemos de la magnitud a lo cual esto ha crecido. Sigamos, verso 2. Jurando y mintiendo y matando y robando y cometiendo adulterio, ellos escapan y sangre toca sangre. Aquí hay una buena familia mormona yendo a Nueva York y van en la autopista y una pandilla se les acerca para robarlos. Entonces los mormones resisten y apuñalan al niño joven y mueren. Es algo terrible en Nueva York. Y el alcalde de Nueva York, cuando fue cuestionado acerca de esto, dijo: necesitamos confiscar todas las armas. Uno de los reporteros levantó la mano y dijo: señor alcalde, él fue apuñalado. Sigamos, verso 3. Por tanto, la tierra llorará, y todo el que vive en ella languidecerá con las bestias del campo y con las aves de los cielos. Sí, el pez del mar también será llevado. Pasemos al verso 6. Mi pueblo está destruido por carencia de conocimiento, porque han rechazado el conocimiento. Yo también lo rechazaré. Cuando la gente llega al punto que esta vida es todo y rechazan a Dios, entonces Dios los rechaza. Así la gente trata y resuelve sus problemas ellos mismos. Bajemos al verso 12. Dice así: mi pueblo busca consejo de sus ídolos de madera, las cosas de madera que han hecho, O también puede poner allí los psicólogos hoy en día. Sigamos. Y sus varas les declaran a ellos, porque el espíritu de prostitución les ha hecho extraviarse. Puede remover toda la pornografía de cada estante en toda la nación, e irán al video local y la comprarán, verán y harán, porque está en la mente. Es cierto, aquellas cosas deberían ser removidas, pero estoy hablando de lo que Dios está diciendo aquí, el espíritu de prostitución. Ha abarcado tanto esta nación que no hay nada que pueda ser hecho sin alguna clase de insinuación al sexo. Y si ve cualquiera de los programas de humor en la televisión, son cosas podridas sexualmente y mal hablados que deberían ser absolutamente exorcizados de la faz de la tierra. Pero eso no será hasta que Cristo regrese. Así es como es el mundo. Sigamos leyendo. Y ellos se han ido fornicando debajo de su Dios. Sacrifican sobre las cimas de las montañas y queman incienso sobre las colinas. Eso es lo que están haciendo en la Universidad de California, en Santa Cruz. Tienen tanta brujería allí, hermanos, que hay pequeños santuarios donde tienen rocas y cristales pequeños con un letrero que dice: "No entre aquí". En los dormitorios hay libros abiertos, libros de ocultismo, donde tienen todo ese material allí. La Biblia es absolutamente, literalmente, totalmente verdadera, cada palabra. Parece como un extremo. Veo atrás cuando llegué a ser un ministro y nunca habría envisionado el mundo así de mal como lo es hoy. Aunque prediqué contra esto, incluso allá atrás. Pero espere, va a ser peor. Esto es terrible. Dios dice, sigo leyendo, bajo robles y álamos y olmos, porque su sombra es buena. Por consiguiente, sus hijas cometerán prostitución y sus novias cometerán adulterio. Diría que más de la mitad de las personas se han divorciado y vuelto a casar. Estoy impresionado en la gente que escucho que se divorciaron y volvieron a casar. Quiero decir, absolutamente asombrado, tan solo con la gente que conozco del mundo. Hay un hombre que de repente un día decidió: "No quiero más seguir casado". Y abandonó a su esposa. Ella quedó literalmente herida. Ella era una de las personas más buenas y dulces que he conocido, incluyendo a la gente en la iglesia. No diciendo nada en contra de la gente de la iglesia, pero hay gente buena y dulce también en el mundo. Ella estuvo tan desesperada que hace 3 semanas cometió suicidio, porque él fue tan odioso y tan grotesco que no tenía absolutamente sentimientos hacia ella, ni siquiera tan solo como un ser humano. Pudo haber allí otra razón de por qué él hizo lo que hizo, a lo cual no entraré, pero esto puede también ajustarse aquí. Sigo leyendo, verso 14. No castigaré a sus hijas cuando cometan prostitución o a sus esposas cuando cometan adulterio. Oh, pero los doctores están allí para quitar la enfermedad y el hijo no deseado. Sigamos. Incluso los hombres mismos se van a un lado con prostitutas y sacrifican con prostitutas del templo. La gente que no entiende caerá. Eso es exactamente lo que va a pasar. Sigo leyendo aquí del libro en la página 75. Dice así: podemos esperar que esta actividad incrementará. Dado que nos hemos movido de la edad de fe y la edad de razón a la edad de la vista. ¿Y cuál es el famoso dicho? Si lo ve, créalo. Sigo leyendo. Podemos esperar que ahora vendrá sobre nosotros la edad de fantasía. lo cual es el engaño total. Sigo leyendo. Cuando empezamos a creer en la verdad final de esto, lo cual podemos ver con nuestros ojos, estamos preparándonos nosotros mismos para los engañadores que están planeando enriquecerse explotándonos. Dado que ahora hemos redefinido fe como aquel estado de la mente que siempre produce buenas cosas, nos hemos colocado abiertos a las explotaciones de los magos y charlatanes religiosos, preparando el camino para la bestia y el falso profeta. ¿Por qué cree que el mundo va a correr tras ellos? Sigo leyendo, página 76. Los santos, a través de la historia, han probado por su fidelidad hasta la muerte que Satanás es un mentiroso. Ahora entiendo por qué en el tiempo del fin va a haber más mártires. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios va a tener martirio? Así, Él puede probar más allá de la sombra de duda, como un testimonio a esta generación, que la gente morirá por la fe en Cristo. Y no sigue el engaño de Satanás, el diablo. No rendirán su fe, no rendirán su amor, no rendirán la palabra de Dios. Eso es tremendo, y va a llegar eso. Vayamos a Ezequiel, capítulo 11. Y empecemos a leer desde el verso 2. Ezequiel, capítulo 11. Comenzamos en el verso 2. Dice así. Y él me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que traman mal y dan mal consejo en esta ciudad, quienes dicen, el tiempo no está cerca para construir casas, esta ciudad es el caldero y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, oh hijo de hombre. Y el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo, habla, así dice el Señor. Así han dicho ustedes, oh casa de Israel, porque yo mismo conozco las cosas que vienen a su mente, cada una de ellas. Ustedes han multiplicado sus muertos en esta ciudad y han llenado sus calles con los muertos. Por tanto, así dice el Señor Dios, sus muertos a quienes han puesto en medio de ella son la carne, y esta ciudad es la caldera. Pero yo los sacaré de en medio de ella. Ustedes han temido la espada, y yo traeré una espada hacia ustedes, dice el Señor Dios. Y los sacaré de en medio de ella, y los entregaré en las manos de extranjeros, y ejecutaré juicio entre ustedes. Porque han ido tras el camino o las costumbres de los paganos. Aquí está lo que hará un cristiano en medio de problemas como estos. Vayamos al Salmo 77 y vamos a leer desde el verso 1. Salmo 77, verso 1. Dice así. Clamé a Dios con mi voz, a Dios con mi voz, y Él me escuchó. En el día de mi problema busqué al Señor. Eso es lo que necesita hacer. Cualquiera que sea el problema, en su vida personal, donde pueda vivir con sus parientes, con sus hijos, con su trabajo, clame al Señor en el día de sus problemas. Sigamos. Mi mano fue levantada y mis lágrimas cesaron no en la noche. Mi alma rechazó ser confortada. Recordé a Dios y estuve preocupado. Gemí y mi espíritu desmayó. Selah. Por supuesto, eso es por lo que pasó Job. Su espíritu estuvo abrumado. Él estuvo tan bravo y tan hostil y tan autorrecto, pero él volvió a Dios. Sigamos, verso 4. Tú mantienes mis ojos despiertos. Estoy tan preocupado y no puedo hablar. He considerado los días del antiguo, los años de las eras pasadas. Recuerdo mi canción en la noche, medito con mi propio corazón, y mi espíritu hizo búsqueda diligente. ¿Desechará por siempre el Señor y no será él más favorable? ¿Se ha ido su misericordia por siempre? ¿Ha fallado su promesa para todas las generaciones? Esto es lo que Job estaba pensando. Hay algunos de los pensamientos de Job, aunque parafraseados un poco diferente. Sigamos, verso 9. ¿Ha olvidado Dios ser graciable? En ira, ¿él ha cerrado sus tiernas misericordias? Selah. Y dije: este es mi dolor, que la mano derecha del Altísimo podía cambiar. Recordaré las obras del Señor, con seguridad recordaré sus maravillas del antiguo. También meditaré en toda tu obra y hablaré de tus obras. Tu camino, oh Dios, es en santidad. ¿Quién es un Dios tan grande como nuestro Dios? Sin importar lo que puedan ser los problemas, siempre mantenga sus ojos y mente en Dios. 1 Corintios capítulo 15, vayamos allí. Aquí tenían algo en la iglesia en Corinto. Les digo, qué dolor tuvo Pablo con esta iglesia en Corinto. Imagino si tendrían en ese entonces Alcacercer. Entonces él compraría por camiones. Esta iglesia era algo diferente. Pobre apóstol Pablo. Tan solo piense con lo que el apóstol Pablo tuvo que aguantar físicamente. Piense de todos los problemas mentales que él tuvo que llevar con esas personas. Era algo diferente. No me hubiera gustado ser el ministro de Corinto. Aquí tenemos una situación donde algunos dicen que la resurrección ya pasó. Lo que llega a ser importante aquí, como señala Brice en este libro, es que si Cristo no ha resucitado, entonces no hay esperanza. Pero Cristo ha resucitado. Es por eso que Satanás no quiere que la gente crea en la resurrección de Jesucristo. Y eso es parte integral de su doctrina, que esta vida lo es todo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a leer desde el verso 30. 1 Corintios capítulo 15, en el verso 30, dice así: ¿por qué estamos también en peligro a toda hora? Muero diariamente por nuestra jactancia, la cual tengo en Cristo Jesús nuestro Señor. Si peleé como un hombre con bestias en Éfeso, ¿de qué me aprovechó si los muertos no son resucitados? Comamos y bebamos, porque mañana morimos. Eso es exactamente lo que Satanás quiere que crea la gente. Así, esta vida, en sus vidas, lo será todo en efecto, y últimamente tenerlos echados en el lago de fuego. Esa es la máxima meta de Satanás en esta vida, de modo que no volverán a Dios, sino más bien irán a Satanás. Y entonces esta vida lo es todo, porque no hay nada más allá para ellos. Podemos tener esperanza y fe, que Dios es fiel, que su palabra es verdadera, que Dios siempre es amor bajo toda circunstancia. Entonces no creeremos la sexta mentira de Satanás el diablo, que esta vida lo es todo.